Les damos la bienvenida a Piloto, un ensayo radial colectivo donde el agua no nos resbala. Preparen sus pilotos. Vamos a salpicar.
Muerte de sed. Etapa inicial. Sensación de sequedad en la boca y garganta. Sed intensa. Orina concentrada y de color oscuro. Mareos leves. Dolores de cabeza. Fatiga y debilidad. Etapa intermedia. Aumento de la sed y dificultad para saciarla. Boca seca y pegajosa. Irritabilidad y confusión. Piel seca y enrojecida. Ojos hundidos. Etapa terminal. Intensa sed constante. Sequedad extrema en la boca y mucosas. Respiración irregular. Piel extremadamente seca y arrugada. Delirio y desorientación severa. Baja temperatura corporal. Convulsiones. Fallo orgánico múltiple. Estado de coma. Eventualmente, la muerte. Si sospechas que alguien está sufriendo de deshidratación severa, es fundamental buscar ayuda de inmediato.
Bienvenidas a este mini bloque sobre agua y sonidos. Haremos un pequeño pasaje recordando que el agua nos complace en diferentes momentos de nuestro cotidiano y a través de los distintos sonidos que produce en su movimiento. Días de lluvia, por ejemplo, como el de hoy, o las gotitas que quedan colgando del techo luego de la lluvia y que suenan gorditas, cargadas, no caen todo el tiempo, demoran más que las gotas de lluvia que había hace un ratito. O el ruidito que hace una piedra cuando cae en un charco. Hay también cascadas, hay cascadas fuertes, frondosas, ruidosas. Hay cascadas que aturden con su sonido. Hay también instrumentos tipo cuencos que imitan muy bien al sonido del agua y que se usan en ceremonias medicinas. O bueno, si llenamos copas con diferente cantidad de agua cada una y las percutimos, también logramos variados sonidos gracias al agua que ellas contienen. O cuando una moneda cae dentro de un recipiente con agua, se escucha algo así. Y si ahora me cebo un mate, se escucha esto. Bueno, si me baño, hay otro sinfín de sonidos del agua que se orquestan. Aunque está, prefiero no bañarme ahora, imaginen. Cuando servimos vasos para un brindis, por ejemplo, y cuando no brindamos también, el particular sonido de un líquido cayendo al recipiente también se hace presente. Todos sonidos distintos. Ninguno comparable al de una ola al romper en el mar, o mucho menos comparable al de varias olas golpeando en las rocas esas noches de tormenta. Agua, agua, agua. Agua por aquí, agua por allá. Y en cada manifestación de su sonido, el agua acompaña o invita a algún sentir, siempre. Nos despedimos escuchando el hilo de agua que aún corre en nuestros campos. Es agua limpia, es agua fría. Es una naciente en la Sierra de las Cañas, no muy lejos de aquí.
Bueno, me tocó elegir un tema musical con respecto al agua, lo cual se me hizo muy difícil habiendo infinidad de temas. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un top 3 de canciones al agua. Entonces, en el puesto número 3 elegí Agua de Los Piojos, interpretada por Ciro. Y bueno, es un rock and roll que tiene mucha fuerza. Y la joyita de este tema es el coro, a mi gusto, es el coro de niñes, que está al final del tema, que bueno, no tiene desperdicio ninguno. Y en el número 2 elegí la canción de Fernando Cabrera, Agua, que su poesía es única. Cada frase es más rica que la otra. La guitarra, los arreglos de la guitarra son muy bellos. Y en el puesto número 1, y para mí la más bella de todas las canciones con respecto al agua, es Coplas al Agua, de Juan Quinteros. Su poesía es extremadamente bella. Transmite muchas emociones, mucha ternura, una autenticidad en la letra, un sentimiento de gratitud hacia el agua, muy folclórica, muy de adentro, muy sentida. La canción habla por sí sola, entonces las invito a escucharla. bueno, y que la puedan disfrutar como la puedo disfrutar yo, que me emociona muchísimo cada vez que la escucho. Esta interpretación es con la canta Juan Quinteros y Luna Monti. Y bueno, los arreglos vocales son hermosos.
Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo que con los dientes te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás.
El acueducto. Lo había intuido desde el principio. El saqueo de los reservorios, sin necesidad de guerra ni ocupación, se había puesto en marcha apenas unos meses después del despido. La compañía informó en sus campañas de publicidad que casi no quedaba agua, y solo se podía racionar y elevar plegarias para que volviera a llover. Era cierto que convenía racionar, planificar y cambiar los sistemas de producción y consumo, y también que sacar agua del subsuelo para abastecer las ciudades y los campos era una práctica insostenible. Pero la compañía no ayudaba a solucionar el problema, lo empeoraba, y de paso se llevaba el agua para venderla a mejor precio en el norte. Al principio, cuando redujeron el suministro al mínimo indispensable, no sabía la gente cómo arreglarse. Habituada desde la era del progreso a abrir la canilla y tener agua potable sin saber ni cómo ni de dónde venía. Pero a todo se acostumbra la gente. Con las primeras mermas importantes se empezó a reciclar el agua con sistemas simples y accesibles, ideados por ingenieros locales que previeron lo que pasaría desde hacía muchos años y se habían preparado. Pero la compañía consiguió por presiones en los ministerios que solo fueran aprobados los productos Ultra, la marca de sus aparatos recicladores, inodoros químicos, toallas húmedas y decenas de otros artículos relacionados que profundizaban la crisis y por eso se volvían, día a día, más lucrativos. Al hijo le habían explicado en la escuela que estaban sin agua porque los padres no habían cerrado la canilla cuando se lavaban los dientes. «En tu escuela no tienen idea de los números», le decía él. «¿No saben en tu escuela que la mayoría del agua va para las plantitas que sirven de forraje para la ganadería industrial y para biocombustibles?» No, no tenía ni idea, o el niño no se acordaba. «O sea que el agua se la toma las vaquitas, hijo, y los autitos, no tu papá, ¿entendés? ¿Y no saben en tu escuela que se sigue usando agua dulce para sacar petróleo a presión y que esa agua se pierde para siempre? Enormes cantidades de agua dulce, hijo, enormes, ridículas cantidades de agua dulce. Obscenas cantidades, hijo. ¿Sabés qué quiere decir obsceno?» El niño asentía, negaba, asentía, miraba de costado la salida. «Hay cada vez menos agua dulce. Esto pasa desde mediados del siglo XX. Y no porque papá se olvidó de cerrar la canilla. No, mi amor, por eso no es. Es por el modelo de producción. Es porque se trata del agua como un bien económico, mi vida. Porque se busca la ganancia a corto plazo y no se piensa que tenemos cada día menos acceso. Y que después no va a quedar nada». Compartíamos una parte de La subversión de la lluvia, libro del escritor uruguayo Martín Lasalt, en editorial Fin de Siglo, año 2017. En él se narran las peripecias de Javier Sepúlveda, ex empleado de la compañía, una empresa que tiene el absoluto monopolio sobre el agua potable, en su ambiciosa y quijotesca cruzada, volar el acueducto, un sistema por el cual la compañía se asegura el control absoluto sobre el recurso hídrico. Es una novela que cuestiona los límites de la realidad. Lo que otrora pudiera resultar absurdamente distópico, hoy quizá nos resulta hasta realista, en este realismo de magia negra que es el modelo de desarrollo humano imperante. Hoy, frente a la merma de fuentes de agua potable que estamos viviendo en la coyuntura actual del país, la subversión de la lluvia redobla su sentido y nos invita a preguntarnos si el futuro no habrá llegado, si la realidad no podrá, una vez más, superar a la ficción.
De todo la tuvo el recreo.
Mayo de 2023. Chat de una escuela montevideana. Marta, esto es tremendo, porque no se asegura el agua para las escuelas. Queda bajo la responsabilidad de cada comunidad conseguirla. ¿Conseguirla dónde? Karina, está difícil conseguir agua mineral embotellada en cantidad. Marta, exacto. Así que las directoras, además de ser docentes y auxiliares contables, tienen que hacer el delivery de agua a las escuelas. Sonia, ¿y sin plata? ¿O esperan que las compren ellas? Marta, se supone que les tiraron unos mangos. Por cierto, lo de los filtros que funcionan por ósmosis inversa, parece que sirve. Eso es algo que primaria podría conseguir. En plaza no hay muchos, pero una importación de emergencia no estaría mal. Rosana, sí sirve, pero le quitan todas las propiedades al agua. Las sales, pero también los minerales que el agua tiene. Y además, son muy lentos, funcionan por goteo y son bastante caros. Marta, son caros, sí, y el cambio de los filtros es otro tipo de responsabilidad. Pero no queda agua destilada. Pienso que es más viable para comunidades que no pueden sostener la compra de bidones en forma permanente. Lía, nosotros estamos en campaña por temas filtros, averiguando, y al parecer los filtros tampoco serían una solución. Gianni, que tenía el filtro más accesible, lo subió de ayer, que lo tenía a $300, a $500 hoy. PSA tiene uno a $1000, eso por el lado del dinero. Pero el problema es que filtran un litro y poco de agua cada 10 minutos, y el sabor del agua, al perder los minerales, no es lo mismo, queda como más pesada. Analía, yo tengo un PSA de ósmosis invertida. Sale 38.000, pero se puede pagar en 12 cuotas. Queda menos por mes que comprar bidones. Demora 8 minutos para 1,7 litros. Es como todo. Si quieres agua para 200, hay que hacerlo con tiempo. Idem para cocinar para muchos. Marta, capaz mejor preguntar a un médico, ¿no? Gabriela, para mí hay que dar con un aparato bueno, que cumpla con todas las condiciones. Marta, me gustaría confirmarlo, ya que hay pediatras en el grupo, porque en el comunicado de la SUP no se recomienda dar agua filtrada y no me queda claro si esa definición incluye los filtros de ósmosis inversa. Gabriela, la ósmosis saca todo y le baja el pH, por eso se le agrega mínimamente sales para regularlo. Hay que investigar. Para comedor me dijeron que tendría que tener un tanquecito para acumular. Marta, yo pregunté al limnólogo de Facultad de Ciencia y me dijeron que se podía usar. Gabriela, uno familiar me decían que saca unos 4 a 5 litros y recupera en unos 10 a 20 minutos. Para un comedor no sirve. Analía, el agua que desecha se puede usar en riego o limpieza. Natalia, buenas tardes. ¿Han recibido los informes de actuación de sus hijos ya? La maestra de mi hijo mayor dijo hace 2 días que los había subido, pero no logramos verlo.
Hay maestras buenas, como la maestra Aurora.
La primera pregunta filosófica de la cual tenemos testimonio es la de Tales el Milesio. ¿Qué son las cosas?, se preguntaba. ¿Cuál es el primer principio que atraviesa todo lo real? Aquel que es capaz de darle estructura, de generar un cosmos, un universo. Ese primer principio que Tales encuentra en todos los procesos de la fisis es hidor, agua. Es así que Aristóteles, en su Metafísica, en el libro 1, cuando hace un raconto de los filósofos que lo precedieron y de la búsqueda del Argé, va a referirse a Tales y va a señalar: en efecto, debe haber una naturaleza, una o más de una, a partir de la cual se producen las demás cosas, mientras aquella se conserva. Sin embargo, en cuanto al número y a la forma de tal principio, no dicen todos los filósofos lo mismo, pero Tales, quien dio comienzo a la filosofía, afirma que ese primer principio es el agua, y manifiesta también que la tierra está sobre agua. Los poetas trágicos como Homero, cantan al agua escribiendo que es el océano quien da origen a todos los dioses. En la mitología hindú, Vishnu es una deidad erótica y afirmadora del mundo. La ciencia erótica de las cinco etapas del amor se asocia con Vishnu. En general, Vishnu es representado con una forma humana reclinada sobre una serpiente. El nombre de esta serpiente es Ananta, que significa interminable. Sus siete cabezas de cobra forman sobre el dios un arco como un paraguas y está flotando sobre un océano cósmico, ese símbolo de la energía del mundo de la cual procede todo. El agua, la serpiente y el dios son figuras equivalentes en su forma elemental. Todas ellas simbolizan la fuente oscura de la que todo emana, de la que surgimos. La luna, diosa de las aguas. La adoración de la luna, la cicuta. No se detiene la influencia de la luna en el reino de las aguas. Se enseñorea de los bosques y tiene un cielo suyo. Crea la luna un mar propio con su sola aparición, y más todavía si no se analiza sobre la urbe. Sobre su reino, el bosque se derrama en libertad. Es ella, ella la sola, la perdida, escapada de la casa del padre o sometida por él mismo a andar así errante y dominadora a la par.